@urosarioradio.
Urosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Urosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es el EDE Cultural, el programa de escritura de la Universidad del Rosario. El día de hoy les traemos un programa distinto, diferente. Hablaremos de las emociones, de estos sentimientos y sobre todo hablaremos de los celos, de la tristeza, de la envidia, de la amargura y del miedo. Y empezamos pues con canciones que se podrían llamar clásicas, que fueron propuestas por el profesor Rodrigo, que abarcan estos temas. Maestra Eliana, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días, profesora Lucilina. Bueno, buenos días a todos los ciberoyentes. Me alegra estar con ustedes hoy. Pensé que hoy tampoco era. Y bueno, ¿hoy qué vamos a hablar? Pues voy a hablar del miedo. Bueno, más adelante les diré exactamente sobre específicamente qué es el miedo. Pero sí está en la coyuntura de lo que está pasando actualmente. Recuerden escribirme a eliana.ortiz@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Maestra Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días, maestra Eliana. Pues lamentando el asesinato del estudiante Dylan Cruz por parte del SMAT, me parece que hablar de las emociones en este momento es bastante pertinente porque, dadas las movilizaciones sociales y las protestas que ya llevamos 8 días en protesta, evidencian precisamente un cambio, creería yo, emocional, en donde las personas están, quizás se ha manipulado en los últimos días, es la palabra empatía, pero es importante como ponerla aquí en la mesa, y bueno, que cada vez más personas están, valga la redundancia, más empáticas frente a los intereses, al dolor y a las situaciones en las que se encuentran los otros. Y quisiera resaltar hoy les hablaré de algunas definiciones acerca de las emociones y me enfocaré en el odio, y bueno, intentaré también vincularme a algunas reflexiones sobre el miedo y bueno, y demás.
Gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo, quien, como ya dije, propuso estos temas musicales, nos mandó el siguiente saludo.
Querida ciberaudiencia que nos escucha a esta hora, mi saludo de aprecio. Extiendo este saludo a todo el equipo de profesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CLE, y en especial a los colegas en estudio que hacen posible este programa. Hoy quiero hablarles de una de las miserias humanas a las que pocos escapamos, los celos, y cómo han sido retratados por el séptimo arte. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Visiten el CLE en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo en la sede del claustro, y no olviden utilizar el aplicativo de la universidad para pedir su cita diferenciada o voluntaria.
Gracias, maestro. Y el profesor Cobos, pues quien también nos tiene preparado un tema pedagógico, nos envió el siguiente saludo.
Bueno, muy buenos días. Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y en el exterior. Un cordial saludo también para toda esa mesa de trabajo que cada jueves nos acompaña en el CLE Cultural. Hoy les voy a hablar de algo muy interesante, y desde mi ventana pedagógica quiero hacerle mucho énfasis a esto, y es el tema de la docencia. Y esto a propósito de un libro que me estoy leyendo que se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Este es un libro ya relativamente viejo, y es del 2007, y fue escrito por Ken Bain. Entonces hoy les voy a hablar sobre algunas técnicas para emular a lo que hacen los mejores profesores universitarios del mundo. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Y enseguida nos vemos. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. En el control máster estaremos con nuestro amigo Nelson Duarte. Y recuerde que puede pedir citas en el CLE cuando quiera. Y seguimos con el programa.
Sin celos, nuestro amor no sea completo.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y escuchamos una versión de Los Celos.
Daniela Romulo.
Sí, muy buena. Y con esto le damos paso a la profesora Luz Elena, maestra.
Bueno, esta es la perfecta para el profesor
Rodrigo.
Gran canción. La música de plancha es uno de los géneros, de mis géneros favoritos. Tengo varios géneros favoritos.
Porque
tengo...
nos recuerdan, nos traen muchos recuerdos, ¿no?
Sí. La salsa, pero para la plancha tiene lo suyo y no, es un gran género musical.
Tenga cuidado, maestra, que para mis papás esto no es plancha, esto es música.
No, pero la plancha en sentido cariñoso se lo dice. Bueno, entonces hoy quería hablarles de las emociones. Hoy quiero, como, traje a colación como dos citas importantes. Una que hace Gilles Deleuze, un filósofo que hace una... un comentario a la obra de Baruch Spinoza que trata los afectos. Entonces voy a permitirme leer estas dos, una cita de Deleuze y otra cita de una socióloga que se llama Eva Illouz. ¿Qué distingue a una rama, a una rana, perdón, ¿qué distingue a una rana de un mono? No son los caracteres específicos o genéricos, dice Spinoza, sino el hecho de que ellos no son capaces de las mismas afecciones. Habría entonces que hacer verdaderos mapas de afectos para cada animal, e igual para los hombres. En este momento percibiremos que los hombres no son capaces de los mismos afectos según las culturas, según las sociedades. Es un poco acá la cita que nos está, o el comentario que hace Gilles Deleuze, es básicamente que las emociones parten de una construcción también cultural, depende de... nuestra capacidad afectiva también depende de del contexto cultural en el cual están inmersos los seres humanos. Entonces, hablar de amor o de odio o incluso de tristeza, pues depende de cada época y depende de cada contexto. No es lo mismo. El amor, por ejemplo, es muy bonito hablar acerca del amor, que en cada época tiene sus distinciones, en cada momento. No es lo mismo el amor cortés que en épocas anteriores, que digamos el amor que ya tiene varias versiones en épocas contemporáneas, como el poliamor, entonces, o cosas, digamos, incluso experiencias distintas. Entonces, aquí de la mano de Spinoza está mostrando esto. Entonces, hablar de las emociones es hablar también de algo contingente, no de algo completamente fijo. Entonces es como, depende, habría que hacer en cada momento, en cada época, un mapa de cuáles son las características de las emociones en el momento, del amor, del odio, lo que nos hace sentir odio, es muy distinto a épocas pasadas, por ejemplo. ¿Qué es una emoción? Entonces acá me acojo a lo que Eva Illouz, que es una de mis autoras favoritas en sociología, que incluso tiene varios textos acerca del amor. Uno que se llama el consumo de la utopía romántica, por ejemplo, el capitalismo y el consumo de la utopía romántica, bueno, no sé si me estoy equivocando, y ella hace allí una definición sobre qué es una emoción. Se entiende como emoción un conjunto complejo de mecanismos de percepción, procesos interpretativos y respuestas de estímulos fisiológicos. De este modo, las emociones ocupan el umbral donde aquello que no es cultural se codifica con la cultura, donde el cuerpo, la cognición y la cultura convergen y se fusionan. Entonces, de nuevo, acá desde la sociología, incluso desde la filosofía, están un poco de acuerdo al asegurar que la emoción pues hace parte de unas construcciones y unas paradigmas culturales que se deben rastrear para comprender estos sentimientos. Las emociones son la expresión más inmediata y evidente que experimentamos los seres humanos. Sin embargo, son difíciles de aprender, debido a que han sido ignoradas, estigmatizadas y desapercibidas. Le sucede lo mismo que escribe Edgar Allan Poe en uno de sus cuentos, La carta robada, en donde a los interesados por encontrar la carta, nunca se les ocurrió que el ministro la haya colocado debajo de las narices de todo el mundo, al fin de impedir, aquí en comillas, que ninguna parte de este mundo se dé cuenta de ella. A las emociones les sucede lo mismo que a la carta robada. Ellas son lo más evidente, pero suelen pasar desapercibidas. No obstante, en los últimos tiempos, para las ciencias humanas, se han convertido en un objeto de estudio clave para comprender las prácticas sociales, políticas y económicas. Un poco lo que hace también Eva y Luz es mostrar cómo a través de las emociones podemos rastrear estructuras económicas o comprender incluso partes de la dinámica del capital o del capitalismo. Es muy interesante los análisis que ella hace, porque cómo a través de una emoción yo puedo rastrear estas estructuras. Y pues, pero digo que es paradójico porque la gente piensa que las emociones son algo que no hay que ponerle tanto cuidado. Uh-huh. Sí, como cuando dice, ay, usted tan romántico, usted tan... O sea, como que
tan emocional.
Sí, uh-huh. Tan emocional, cuando pues somos épocas en donde visceral. En donde la razón, uh-huh, pues ha ganado mucho peso y las emociones pues se aparten. Pero ahí sí como lo hago la analogía con el cuento de Edgar Allan Poe, las emociones pues son lo más evidente y hay que ponerle atención. En épocas de protesta, por ejemplo, uh-huh, es muy interesante, uh-huh, analizar qué tipo de emociones se están presentando y qué tipo de emociones se están vinculando, por ejemplo, ahora a los jóvenes, que, uh-huh, es lo que me parece,
claro, es que
muy importante.
Este protesto se ha movilizado por emociones. Desde la emoción.
Uh-huh. Bueno, Sarah Ahmed, que es otra de mis autoras favoritas, ella es filósofa y también hizo unos estudios desde una perspectiva de los estudios culturales, considera que las emociones no pertenecen a tal o cual objeto, por tanto ellos no son la causa de mi estado emocional, miedo, ira, enojo, tristeza, entre otras. Las emociones, según esta perspectiva o según Sarah Ahmed, surgen en el momento en el que se establece un encuentro con los otros. La autora aclara su posición al traer a colación el ejemplo de la experiencia entre una niña y un oso, o un animal al que le tememos. Con él explica que la niña puede asustarse y tener miedo al ver al oso, no por instinto, sino que teme, dado que sabe a priori que el oso es un animal al que hay que temer. En este sentido, el miedo no está en la niña ni en el oso, sino en el contacto que se da entre los dos. Aquí Sarah Ahmed tiene una variación de lo que sería una emoción y ella asegura que no pertenece propiamente a los objetos, sino que es lo que es la emoción, es lo que nos vincula con los otros. Se da en algo así como si las emociones fueran relaciones, formas de relación. Cuando se dice que y acá pues intento hacer una comparación, y es cuando se dice que una persona o grupo social es objeto de odio, no significa que ellos sean la causa de tal emoción, sino que esta depende de una serie de elaboraciones cognitivas condensadas en creencias y prejuicios con las cuales se vincula a esa persona o grupo social. Entonces, en este caso, cuando Sarah Ahmed nos está diciendo que por qué le tenemos o por qué odiamos a una persona, no es porque la persona sea la causa del odio, sino por las narraciones o por las creencias o por los prejuicios a priori que tenemos o antes que tenemos antes que nos hacen de alguna manera generar ese vínculo a través del odio. Entonces no es que te odio porque seas la causa del odio, sino hay como una serie de prejuicios o creencias a priori que hacen que de alguna manera es la emocionalidad se dé.
Sí, y tanto así que hay gente que no conoce a la otra persona pero la odia.
Claro, porque seguramente, y aquí remito a Spinoza, que es muy interesante porque él dice que, claro, si hay una persona parecida, o sea, los vínculos entre el parecido, digamos, puede que esa persona recuerde que usted se parezca a una persona que le ha hecho daño a otro. Pero digamos, lo que está diciendo Sarah Mendes es que nosotros no somos causa del odio, sino son las narraciones o como aquellas elaboraciones. Ella habla así como de una serie de las elaboraciones cognitivas antes que le dan contenido a esa emocionalidad. Entonces, uno se odia al negro, pero se odia al negro a priori, dado que hay una cantidad de estereotipos, como en algún momento lo he planteado, trayendo a colación el texto de la nigeriana, se me olvidó el nombre de su texto, americana, que ya habla cómo aprendió a ser negra en los Estados Unidos, de Chimamanda Ngozi Adichie, ¿sí? Que ya dice, claro, allí lo que el odio que se genera está atravesado por una serie de elaboraciones con las cuales se vincula esa emoción con esa elaboración cognitiva, es decir, un estereotipo del negro, un estereotipo del homosexual, o un estereotipo del blanco, o un estereotipo del mestizo y el del
las creencias.
Exactamente, sí. En este caso, las emociones, por esa razón, no son del todo no racionales. De hecho, al decir que están vinculadas a elaboraciones cognitivas, quiere decir que tienen una elaboración racional que las acompaña en muchas ocasiones. Y estas elaboraciones cognitivas que están relacionadas con eso. Bueno, en el caso del odio, ya voy a culminar, la autora se pregunta acerca de lo que hace esta emoción. Entonces ella dice, podemos preguntarnos de qué manera funciona para crear frontera entre los seres humanos, de qué manera el odio configura los cuerpos y los modos de vida, porque claro, las diferencias, por ejemplo, han construido también su identidad, o hemos construido, se han construido identidades a partir del odio, por ejemplo, y es a través de esas elaboraciones cognitivas que han influenciado. En esa oportunidad, Sarah Ahmed resalta el rol de los signos y los objetos que circulan para el incremento del valor del odio. Nosotros podríamos decir que los medios de comunicación, las políticas emocionales, pues están muchas veces en esa función, cómo incrementamos el odio de la gente. Pero a través de, ahí sí, narraciones racionales, por ejemplo, ahí estamos. Ya que, como ella ha insistido, el odio no reside en los cuerpos, sino que se intensifica a partir de la construcción de los otros, con amenazas, a partir de figuras, asociaciones que tienen una serie de significados y muchas veces una justificación, y que quieren justificarse históricamente a través de estereotipos que invistan al otro en una amenaza, en un riesgo para mi existencia y por tanto es objeto de odio. Entonces, ¿cuáles son las narraciones de alguna? Bueno, las narraciones del blanco en relación con la otredad, por ejemplo, son un ejemplo de eso. En el caso del racismo, como una política del odio, por ejemplo, se analiza un poco cómo ella analiza el caso del Partido Conservador en el Reino Unido, quien en su discurso usa... bueno, empiezan todas estas figuras retóricas, cuando empieza precisamente, o incluso con la migración, o el migrante ha vinculado a ciertos estereotipos como inundación, como vándalo, bueno, todos estos estereotipos que de alguna manera incrementan el odio. Bueno, continuaré después con
eso. Eso lo hablaremos en el debate.
Sí.
Sigamos con el programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Yo sé que tienes celos de mi guitarra.
No, pero está
bueno. Y ahora yo sé que les gusta la canción. Bueno, el profesor Rodrigo nos envía la siguiente intervención. Él va a hacer la presentación de la canción.
Muchas gracias, Diego. Escuchamos de fondo a José Luis Perales con Celos de mi guitarra, el segundo tema del álbum Mis Canciones, lanzado en 1973. Los celos pueden ser vistos como ese tipo de sentimientos que revelan las inseguridades y angustias que una o las dos partes de una relación sentimental pueden experimentar. Ello surge cuando las personas sienten que ya no son el centro de atención del otro, que se apaga el interés por seguir compartiendo. También pueden surgir los celos entre amigos, compañeros, hermanos u otros familiares. El séptimo arte, uno de los más realistas exponentes de las miserias humanas, nos ofrece un amplísimo repertorio de filmes sobre este tema. Por eso les presentaré cuatro películas en orden cronológico. Para comenzar, les quiero hablar de una cinta de 1951 del director Elia Kazan, con guion adaptado del afamado dramaturgo norteamericano Tennessee Williams, A Secret Card Named Desire, en nuestra lengua, Un tranvía llamado Deseo. Se trata de una cinta protagonizada por el reconocidísimo actor Marlon Brando, Vivien Leigh y Kim Hunter, entre otras estrellas de la época. Marlon Brando protagonizaba a Stanley, un típico hombre rudo y machista que vive con Stella en New Orleans. La hermana mayor de Stella, Blanche, una mujer madura, debe salir de su casa paterna para hospedarse con su hermana y su cuñado. En torno a este evento se derivan unas situaciones complejas de celos entre los personajes. Quizás una de las obras más conocidas, la más conocida del director ruso Vladimir Nabokov, es Lolita, obra de la que se conocen algunas adaptaciones para el cine. Y se me viene pues a la cabeza la protagonizada por Jeremy Irons. Pero hay una película dirigida por Stanley Kubrick de 1962 que es considerada por la crítica como la más cercana a la obra de Nabokov, pero que el propio Stanley Kubrick ha valorado como un fracaso. Esta historia se basa en la vida de un hombre de mediana edad que se enamora perdidamente de la hija de una mujer con la que eventualmente se casaría solo para estar cerca de esta jovencita. La mujer mayor arde en celos tras empezar a descubrir lo que sucede entre su esposo y su hija. Prevalecen las ideas del despertar sexual en la adolescencia, el valor de la piel y las fantasías de un hombre maduro. Kubrick evitó emular esos tintes eróticos de la novela original por temor al veto de la época. Estamos hablando del pleno siglo XX. Pero alguna vez el propio Stanley Kubrick aseveró, casi 6 años después del lanzamiento de la película, que la volvería a hacer prestándole mayor atención a esos detalles del erotismo que están muy vivos y muy claros en la obra escrita, pero no tanto en su película. En 1987, el director Adrian Lyne, quien un año antes había dirigido un clásico del cine erótico, 9 semanas y media, condujo el proyecto Atracción Fatal, protagonizado por Michael Douglas y Glenn Close. Esta mujer interpreta a una persona desequilibrada, presa de los celos, que era la otra en la vida de un hombre de familia, Dan, protagonizado por Michael Douglas, pero que termina perseguido por esta, quien fuera su aventura extramatrimonial, Alex Forrest. Para quienes no han visto este clásico, no se apresuren a juzgar. A veces la víctima de los acontecimientos es quien menos se imagina uno. Termino con un filme de Roman Polanski, Bitter Moon, Luna Amarga, película que se estrenó en 1992 y en la que participan Hugh Grant, Peter Coyote, Christine Scott Thomas y la esposa del director Polanski, la exmodelo Emmanuelle Seigner. Se trata de la vida de una pareja de esposos que están atravesando por la monotonía del matrimonio, así que buscan darle un vuelco con un viaje. En su travesía por barco conocen a otra pareja, un escritor lisiado y una sensual esposa, quien despierta en el recién conocido todo tipo de pasiones. Y desde luego ahí se atraviesan los celos. Ojalá puedan ver algunos de estos clásicos del cine, queridos cibernautas. Clásicos bien recibidos por la crítica y que abordan ese ámbito psicológico de los celos que matan. Y ustedes, compañeros en estudio, ¿qué película recuerdan que aborde el tema de los celos enfermizos?
¿Cómo se llama?
Hay varias. Hay muchas.
Hay varias.
Bueno, y seguimos con el programa.
Como una luz que se apaga así. Yo sé que tienes niña.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y escuchamos a la cantante Yuri con hombres al borde de un ataque de celos, Maestra Eliana, su turno.
Gracias, gracias. Bueno, qué buena canción, gracias al profesor Rodrigo por la selección de la música, no sabía que me había tocado Yuri. Pero bueno, antes de empezar, un saludito muy especial a mi amiga Mariana, que nos está escuchando en este momento. Me encanta que nos escuchen nuestros amigos, porque pues de ahí nace, digamos, está lo que queremos, que es el pensamiento crítico, generar pensamiento crítico, ¿no? Bien, en este orden de ideas yo voy a trabajar, voy a hablar un poco sobre las emociones primarias. Voy a partir de una investigación que hizo Paul Ekman sobre esas expresiones faciales provocadas por las emociones que se ven condicionadas y determinadas por el aprendizaje y la cultura, lo que decía la profesora Lucelina al comienzo. Entonces las personas aprenden a imitar, a leer expresiones emocionales en relación con la sociedad o lo que, pues digamos, en donde están. Entonces aprenden a imitar aquellas expresiones de miedo, de ira, de asco. Entonces son expresiones faciales que muestran esas emociones primarias. Este investigador, Paul Ekman, en 1968, pues quería probar o quiso probar esta idea, y entonces realizó una investigación de las expresiones con unos miembros de una tribu, la tribu Fore, en Papúa de Nueva Guinea, la singularidad de esta tribu es que era apartada totalmente de la civilización, esas civilizaciones que denominamos civilizaciones vírgenes, que no tienen contacto con el resto del mundo.
Aborigen.
No. Son civilizaciones vírgenes, o sea, no tienen contacto
no con... conocen nada más.
No tienen contacto con nada de la civilización. Entonces, lo que él hizo fue una investigación precisamente en esta cultura para determinar o para identificar correctamente esas expresiones faciales que normalmente, pues a las que estamos expuestos y que ellos no han estado expuestos. Efectivamente, después de ese estudio, pues él demostró que lo que había señalado Darwin, pero que no nadie lo creía, era que las emociones básicas y universales pues son innatas, porque efectivamente en esa civilización tenían las mismas expresiones de miedo, las mismas expresiones faciales de asco y las mismas expresiones faciales de ira. Es decir, de ahí determinó las seis emociones primarias, ¿sí? Que son innegables, ¿no? Entonces él determina cómo son esas seis emociones que tú no las puedes ocultar mucho tiempo, como por ejemplo el asco. Cuando tú sientes asco se te nota, cuando tú sientes alegría se te nota aunque quieras ocultarlo, pero hay ciertos elementos faciales que hacen que se te note: sorpresa, ira, tristeza y miedo. De esta última que voy a hablar. porque efectivamente en la coyuntura en la que estamos ahorita de las protestas, si ustedes se dan cuenta en los noticieros o bueno, en los medios de comunicación, hay muchas expresiones de miedo, ¿sí lo han visto? Sí. Sobre todo el día viernes.
Gran manejo.
Ajá.
Gran manejo.
Entonces, el miedo pues es la emoción del peligro y la amenaza, ¿no? O sea, básicamente nosotros sentimos miedo por un tipo de prevención. Cuando experimentamos el miedo, nuestro cuerpo pues reacciona, ya sea para atacar o para huir. Y esa es la expresión de miedo facial que nosotros y corporal que nosotros tenemos. Cuando sentimos miedo, nuestra mente le dice al corazón que bombee más rápido y más fuerte. Entonces empezamos a generar adrenalina. Y bueno, como le decía ahorita, pues esto lo que hace es preparar los músculos para huir o atacar. El miedo tiene algunas variantes, ¿no? Como la angustia, las fobias y bueno, algunas expresiones psíquicas que siempre están presentes en nuestra existencia. De manera directa o indirecta, directa o indirecta, pues nosotros padecemos esas consecuencias en la vida diaria. El miedo básico puede ser provechoso y, pues según antropólogos y psicólogos, se piensa que es un mecanismo natural de evolución. ¿Qué pasa con este miedo en la coyuntura, digamos, actual? Resulta que nosotros, efectivamente, tenemos un miedo que paraliza. Ante ese miedo que pues nos retraemos, nos impide reaccionar, y ese miedo puede ser manipulado para dominar a otros. Es ese miedo precisamente que es manipulado para dominar a otros. A nivel colectivo, pues los poderes del gobierno o del Estado, de nuestra sociedad, utilizan ese miedo para someter a los individuos y mantenerlos en un estado de bloqueo que limita la acción y pues el criterio propio. En la historia de la humanidad pues hemos visto la utilización política y religiosa sobre todo de este tipo de herramienta, ¿no? Generar miedo en la sociedad para paralizar, y eso lo vimos efectivamente el día viernes, ¿no? Cuando se generó el pánico, se genera el miedo precisamente para paralizar. Y bueno, afortunadamente, y aquí
bueno, estoy orgulloso. Para paralizar, pero también para poner a las personas en una situación de defensa. Todos los vecinos se sorprendieron de sus vecinos cuando sacaron cuchillos y armas.
Efectivamente, que no sabía uno el miedo colectivo tenía. El miedo colectivo mueve a una actuación de manera condicionada, y aceptar que eso fue, que esa es otra cosa que vimos, a aceptar situaciones impuestas por ese temor, como por ejemplo la militarización. Aceptar eso, claro, sí, gracias, me van a proteger. Entonces, ese miedo, efectivamente, que es ese, pues que de entrada, hay un autor que se llama Jeffrey, bueno, no me acuerdo bien el nombre, que tiene un libro que se llama La psicología del miedo. En ese libro, él habla precisamente de los tipos de miedo, y ese miedo que paraliza es el miedo que utilizan para dominar, para la opresión. Y pues es los que oprimen, pues bueno, son aquellos digamos, grupos de poder, ¿no? Entonces este miedo se maneja dentro de un contexto de roles de poder. Digamos que ese sometimiento por el miedo y la cultura del terror la trabaja Thomas Hobbes, que fue uno de los primeros pensadores en relacionar el temor con la organización política y la construcción del Estado. Y en la actualidad, la utilización del miedo como instrumento de sumisión desarrolla una metodología muy sofisticada con el objetivo de intimidar a los pueblos y manejar sus reacciones ante los estímulos de temor inducido. Entonces, claro, esto aquí es, se genera temor y hay unas reacciones. Lo que se pretende es manejar esas reacciones, ¿sí? No se pretende que la gente, pues digamos, se quede quieta, sino que hay unas reacciones que son las que se quieren manejar. Y efectivamente vimos las reacciones. Yo aplaudo mucho la reacción de no dejarse amedrentar, que tomaron, y que creo yo que está en boca o en manos de los jóvenes. Estoy muy orgullosa de estos jóvenes que no se quedaron quietos, de estos jóvenes que nos están como despertando a los ya mayorcitos. Entonces, efectivamente, esos son los tipos de reacciones, ¿no? Y todos tuvimos muchas reacciones el viernes, ¿no? Entonces, uh-huh. algunos sí, nos asustamos, muchos, en mi caso, cancelamos viajes y demás, pues con el temor de que algo uh-huh. iba a pasar, de que algo está pasando, de que algo muy grave está pasando. Uh-huh. Pero otros reaccionaron de otra manera. Y todas las reacciones evidencian aspectos de la cultura. Sí, lo que decía la profesora Luz Elena, muchos de los vecinos salieron con armas y uno, ¿qué? ¿Él tenía armas? ¿Cómo así? Y cosas como esas, ¿no? Incluso en algunos lados dispararon y demás cosas. ¿De qué somos capaces?
Claro, vi en Twitter que se dispararon la venta de armas, entre comillas, no letales.
¿Cuáles son las armas no letales?
La gente empezó a comprar esas de balines. Se acabaron al otro día.
Sí, esas son las reacciones de las que uh-huh. de las que habla Thomas Hobbes y que efectivamente son las que se quiere manejar en este contexto de la dominación. Uh-huh. Él también dice que la aplicación social de esta teoría recomienda la provocación de situaciones uh-huh. traumáticas y violentas para someter a grupos sociales problemáticos o considerados problemáticos pues, por los opresores. En este caso, habla de asesinatos, desapariciones, torturas, bombas, bueno, cosas como esas que surgen en el contexto. Y vemos que eso ha sucedido, ¿no? Ha sucedido en este contexto. Este procedimiento fue utilizado por dictaduras militares en Latinoamérica y tenemos varios casos, ¿no? Durante el siglo pasado y bueno, también actualmente.
Y en Estados Unidos lo utilizan
en
mucho.
En Estados Unidos, particularmente lo del pues 11 de septiembre, por ejemplo.
El porte legal de armas, y el porte legal de armas está un poco vinculado a ese discurso.
No, y la justificación de la invasión por terrorismo.
No, y este estudio de Hobbes tiene una de las conclusiones que me parece bien interesante, y es que los métodos de tortura llegan a la conclusión de que solo en un estado de crisis mental provocado por ese temor el individuo entra en una situación de vulnerabilidad que lo hace manipulable. Y es así como efectivamente nosotros pues permitimos, o sea, cuando llegamos a ese estado de vulnerabilidad, pues obviamente permitimos que se impongan reformas, se impongan todo este tipo de cuestiones gubernamentales que pues terminamos aceptándolas por miedo, efectivamente. Una premisa de esta teoría del sometimiento por el miedo que es que los gobiernos aplican, que los gobiernos la están aplicando con precisión, es que se deben aprovechar los momentos de contingencia motivados por una catástrofe o peligros provocados para imponer medidas de control y subordinación que en circunstancias normales serían rechazadas por la población, que es lo que acabamos de decir. Claro, efectivamente nos ponen en un punto de vulnerabilidad. Pues gracias a toda esta toda infusión pues que nos infunden, todas esas acciones que nos infunden temor, y ahí es cuando se toma el control y se imponen medidas. Sin embargo, en esta coyuntura yo estoy bastante sorprendida, pero gratamente sorprendida de cómo esto no ha sido posible. Y por fin creo yo que estamos un paso adelante de este tipo de manipulaciones, ¿no? El Estado ante el terror social tiene la oportunidad de crear condiciones de culpabilidad. Si se han dado cuenta cómo se presenta esta acción de la culpa, se busca. ¿Quién tiene la culpa? Usted tiene la culpa, usted tuvo la culpa, él tuvo la culpa, pasó esto porque la culpa es de él. Entonces, lo que se crea en este estado de terror social es efectivamente condiciones de culpabilidad y desplegar todo el poder del Estado en aras de combatir ese mal que la sociedad ahora reclama eliminar, ¿no? Que era como, por favor, vengan y me protegen, Estado. A su vez, impone un precio sutil y perverso, pues ¿a través de qué discurso? La unidad nacional. Ese es el discurso que se maneja después de todo esto. Entonces, la unidad nacional para las instituciones, la unidad nacional para salvaguardar la seguridad nacional, la unidad nacional para los la unidad.
Unidos contra el mal.
Entonces, es un mensaje subjetivo que en el fondo busca legitimar esas acciones, aprovechando la coyuntura pues surgida por el miedo social que se provocó. Cuando el miedo cercena la racionalidad de la sociedad, este tipo de, pues el Estado efectivamente recibe un cheque en blanco firmado a favor de sus políticas. Entonces, claro, es una gran herramienta que permite que esas reformas, que todo esto que se quiere hacer, pues se haga fácilmente. Uh-huh. Eso sí, pues es de pensarlo, ¿no? Es de pensarlo en, sobre todo en la coyuntura que estamos en Latinoamérica. Chile, por ejemplo, todavía, sí, o sea, está pues con el miedo al tope, porque sí he escuchado a muchas personas que hablan sobre el asunto. Hay un miedo generalizado, pero actuar a pesar del miedo, yo creo que eso es valentía. Uh-huh. Actuar a pesar del miedo. Y la valentía se está viendo ahorita con estas protestas. Bueno, pues esa es mi intervención. Espero que ahorita en el debate podamos profundizar más.
Bueno, vamos a una pausa mientras analizamos lo dicho.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
¡Entra ya! A www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag líderes sin olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
La Universidad del Rosario y su Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, invitan al Café Literario, un espacio cultural en el que profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad leen, comentan, debaten, analizan diversos temas del conocimiento y su relación con la literatura en torno a un delicioso café. Se lee con ganas. Todos los viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Están cordialmente invitados. Asista, lea, dialogue, haga amigos y comparta un rico café. Centro de Lectura y Escritura en Español, Se Lee, para ser y hacer.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter with Urosario Radio.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno,
vayas conmigo, no mires a nadie.
Escuchamos a José José con una canción pues que políticamente incorrecta totalmente en estos momentos, pero bueno, habla de los celos bien enfermizos. Y con esto le damos paso al profesor Cobos, que nos envía la siguiente intervención.
Ventana pedagógica.
Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que alborotas los celos que tengo del aire.
Bueno, gracias Diego. Como les comenté, hoy voy a hablarles sobre un libro que se titula Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Este fue un libro escrito por Ken Bain, más o menos hacia el año 2006-2007. Ken Bain es director del Centro de Enseñanza para la Excelencia de la Universidad de Nueva York. Y este personaje, este profesor, durante muchos años se dedicó a buscar y a estudiar a los mejores profesores de Estados Unidos. Y esta obra, este libro, representa una gran síntesis del modus operandi de lo que hacen los grandes docentes a nivel mundial, o por lo menos en nuestro continente. Y lo que hace Ken Bain es mirar, si tratas de copiar o de sacar como los patrones de lo que hacen los mejores profesores universitarios, y no considera a un buen profesor aquel que prepara bien a sus alumnos para el examen, sino aquel que consigue que sus alumnos valoren el aprender. Y esto tiene que ver con el gran horizonte institucional de nuestra Universidad del Rosario, y es el aprender, y es precisamente que hacen estos profesores que sus estudiantes valoren ese arte de aprender, que desarrollen pensamiento crítico, que es lo que queremos desarrollar nosotros también desde el CD Cultural, que el estudiante se enfrente con creatividad y curiosidad a la resolución de problemas, pero también que tenga un gran compromiso ético. Entonces, lo que hace Ken Bain en este libro es exponer una serie de ideas para reflexionar en torno a lo que implica ser un buen profesor. Y aquí les voy a enumerar algunas de ellas. Entonces, lo primero que dice Ken Bain es que los grandes profesores conocen extremadamente bien su materia. Y esto aplica para nosotros como catedráticos, que somos eruditos y artistas o científicos en activo, que en nuestra clase la conocemos muy, muy bien. Entonces, un buen profesor universitario conoce bien su materia, está al día con las novedades de su disciplina. Y eso es como la primera parte de tener buena conciencia sobre lo que implica dictar una materia. Y llegamos a ese momento cuando somos metacognoscentes, ¿sí? Si me permite la palabra, y sabemos qué implica aprender la materia. O sea, no aspiramos meramente a nuestros estudiantes pasen bien la materia, sino que se dejen influir por ella, que sientan, que piensen, que actúen de acuerdo a ella. Entonces, el primer consejo que nos da Ken Bain. Una segunda idea que me llama la atención de este libro es que crean lo que él llama un entorno de aprendizaje crítico natural. O sea, un buen profesor universitario crea un entorno para el aprendizaje crítico, ¿sí? Donde el estudiante no se sienta obligado, sino que se sienta a gusto, pero a la vez piense críticamente, ¿sí? Hay que estudiar esto, hay que promover esto en los estudiantes, que se enfrenten a problemas importantes, que sean atractivos, integrantes, y que tengan una sensación sobre su propia educación. Entonces, hay que darle como la sensación al estudiante de que él está a cargo de su propia enseñanza, ¿sí? Y evitamos ser arbitrarios, ¿sí? Con las calificaciones. Es decir, podríamos decir que también hay de alguna forma rúbricas en donde el estudiante no se le califica, sino más bien se le evalúa. Una tercera parte, una tercera gran idea que extraigo del libro de Ken Bain, es que el gran profesor universitario, el mejor profesor universitario, muestra una gran confianza. Están seguros de lo que quieren y quita todos los obstáculos, o sea, se muestra como una gran persona, ¿sí? Y eso los estudiantes lo perciben, o sea, que como que es coherente entre lo que piensa y lo que dice, y eso el estudiante lo percibe. Y finalmente, como una cuarta gran idea, es que los mejores profesores universitarios tienen interés en su propia evaluación, ¿sí? O sea, están permanentemente preocupados porque sus estudiantes aprendan. el profesor universitario tiene que evaluar antes, durante y después. Esta es una gran característica del buen docente, que se evalúa antes, durante y después. Y en últimas, como reflexión de esto, es que hay que acotar que la buena docencia puede aprenderse. No se nace siendo un buen profesor, eso es el resultado de años. Y hablando con mis colegas del CLE, alguna vez compartíamos que ya tenemos algo que se denomina la inteligencia cristalizada, y es tantas anécdotas, tantas cosas. Y como se lo mencionaba algunos de ustedes, es el poder contar historias. Quiero contar como manera de anécdota que hace unos 10 años el mejor profesor universitario de Colombia fue un señor de la Universidad de Medellín, de la Universidad de AFIT. Y no precisamente por sus conocimientos, sino por sus historias. Y es el poder de contar historias y relacionarlas. Las anécdotas es lo que nos hace también buenos profesores. Es esa capacidad de intertextual, la intertextualidad, de conectar una idea con otra. Así que veamos en cada oportunidad una oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que hace un buen profesor universitario. Y como último consejo, pues, sé que muchos docentes nos escuchan. Y a veces creemos que porque tener títulos nos hacen buenos profesores, y eso no es así. Hay gente que tiene doctorado, postdoctorado, pero no son buenos profesores. Quizás sean buenos investigando, más no buenos enseñando. Entonces, quiero hacer también una promoción para que asistan al CLE o también asistan a los centros de enseñanza y aprendizaje que tenemos en nuestra Universidad del Rosario para recibir capacitación docente, capacitación en pedagogía, que a veces nos hace falta a todos. Entonces, eso es todo por hoy. Recuerden, los profesores también deberíamos estar en el salón aprendiendo de otros profesores, y el CLE y el Centro de Enseñanza y Aprendizaje también es una oportunidad para ello, así como los cursos de desarrollo profesoral que vamos a tener en estas vacaciones. Un saludo cordial para todos, y recuerden que mi nombre es Juan Sebastián Cobos, y me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeugr. Muchas gracias.
Bueno, entonces ya nos dieron tiempo para pensar. Vamos a iniciar con la lectura de un mensaje que nos envían.
Ok, bueno, después de nuestra ventana pedagógica, vamos a mirar el comentario de una ciberoyente a propósito de la intervención sobre el miedo. Ella dice: es difícil reconocer que no somos tan distintos. Por más conscientes que fuimos el viernes de la intención del gobierno de amedrentarnos, yo también sentí miedo e intriga. Escuchando la teoría explicada, me doy cuenta de que tenemos un origen común, el de ser humanos, y por ello los que saben de masas logran manipularnos. Hay que saber cómo responder adecuadamente para no caer como sociedad ante quienes quieren controlar negativamente en pro de los intereses de unos pocos. Muy interesante, ¿no les parece? Muy interesante, porque claro, yo también sentí miedo, también sentí miedo. Y creo que el sentir miedo, pues como que le da razón a la teoría de Hobbes. Porque efectivamente es eso, es como nos infunden y nos llevan a sentir esa emoción primaria, porque es una emoción primaria, y aprovechan eso precisamente para toda la coyuntura que hay.
Y hay una cuestión, que hay una especie de retroceso, que supuestamente la teoría de masas y la masa en sí ya había desaparecido, ¿no? Ya no se utilizaban esos términos, pero estamos viendo que se están utilizando estrategias y métodos para volver a controlar algo que ya no estaba, que es la masa.
Sí, ahí yo quería precisamente en la intervención hacer como distinguir dos cosas. En la intervención de la profesora Eliana aparecía como nosotros como seres humanos tenemos unos gestos y unas expresiones fisiológicas que son comunes a las culturas, incluso pues a la comunidad donde se hizo el estudio que tú citaste. Todos los gestos que la profesora Liana citó, los gestos y como las expresiones. Pero algo de pronto que sí debemos hacer énfasis, y que yo creo que hace parte del contrapeso que le están haciendo los jóvenes en la protesta social ahora, tiene que ver con esa duda o crítica que se le hace a los métodos con los cuales se construye culturalmente el miedo, porque ahí sí quería como dejar como un punto ahí, y es una cosa es que tengamos comunes los gestos y las manifestaciones corporales, que pueden ser iguales tanto en la comunidad de origen, bueno, o como en la comunidad no civilizada del estudio y nosotros ahora. Pero otra cosa es, y esto es en donde va el punto crítico o donde el pensamiento crítico entra a tener una función importante, es que tiene que ver con los mecanismos que se utilizan para construir, para manipular las emociones específicas, ¿sí? Cada vez más nos hemos dado cuenta a propósito de los celos del que citó el profe, que la reflexión del profesor Rodrigo, que esa emocionalidad o esa emoción estaba fuertemente vinculada a varias paradigmas patriarcales y machistas. O sea, uno ahí, la noción de propiedad y todo esto que hablamos en el anterior programa acerca del machismo y el patriarcado, pues evidentemente los celos ahí entran a tener un papel. Claro. O sea, esos celos, las narrativas y las construcciones, incluso la misma música o las mismas construcciones, el cine, la novela, por ejemplo, nos habla un poco de esa construcción sentimental que hay alrededor y que seguramente se refuerza a través del discurso. Entonces, es que creo que ahora nos estamos dando cuenta, y ahora voy al segundo punto, desde el pensamiento crítico o estas nuevas formas de protesta, por decirlo así, se le está dando una duda o se le está dando una crítica, o por lo menos ya las personas no se dejan manipular tanto por los medios utilizados para configurar el miedo, que es lo que eso nos pasó. Claro, todos sentimos, la mayoría de personas sentimos miedo el viernes, pero al otro día, al ver la protesta y la manera en cómo se le ha hecho contrapeso a ese miedo, y que de alguna manera la gente ya sabe que es inducido bajo ciertos mecanismos o estructuras o instituciones, que uno lo que hace es precisamente ir en contra ahora de las instituciones. ¿De qué manera se está infundiendo el miedo? ¿Cuáles son los mecanismos?
Y es que efectivamente, claro, yo hablo de las emociones primarias y son las que no se pueden ocultar, pero de ahí nacen otro tipo de emociones. Por ejemplo, una de las emociones primarias es la ira, y se ha sentido ira, efectivamente, y se han generado ira, porque también hay circunstancias que generan ira, pero de ahí desprende otro tipo de emociones que no son primarias, y es la emoción, por ejemplo, del odio. Emociones de todo tipo que efectivamente se manejan. Ahora, sí, claro, esas emociones vienen a ser culturales, y frente a lo que hablaba la profesora Lucilena acerca de cómo después de haber infundado miedo seguimos o siguen en pie de lucha, efectivamente es eso, es que a pesar del miedo, que es una emoción que se sintió y que creo que todos lo sentimos en algún momento, a pesar del miedo se está procediendo porque ya hay una claridad, y eso es lo que nos ha permitido seguir 8 días de protesta. Ya hay una claridad.
Cuestionarnos el SMAT, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, hay una claridad sobre las estrategias que generan ese miedo, que era lo que decía la profesora Luz Elena. Con esa claridad sobre las estrategias que generan ese miedo, efectivamente ya hay más gente que lo que la profesora Elena les decía acerca de la empatía, que ha generado empatía, ¿sí? Porque claro, hay gente que dice, está bien, yo no voy con la protesta, no tengo nada que ver con la universidad pública, pero pues yo apoyo por tal cosa. Y cada uno tiene su razón.
Claro.
Cuando hay tantas razones unidas, efectivamente, ahí ya el miedo trasciende. Y eso me parece rescatable de lo que está sucediendo ahora.
Bueno, y este tema yo creo que lo vamos a guardar para el próximo semestre.
¿Cuál tema?
El del miedo y todo esto que estamos hablando.
Yo pensé que el que estaba sonando, yo dije, uy, ¿qué es esto?
Pensé que el tema musical.
No.
Aclaré, profesora, aclaré.
No, el tema del miedo, el tema musical, lo pueden escuchar cuando quieran. Bueno, esto fue Celia de Cultura, por favor, una despedida rápida, compañeras.
Bueno, pues a todos los cibero oyentes, que nos cuestionen, que cada vez más dudemos la manera o que indaguemos acerca de los mecanismos que manipulan las emociones que sentimos, odio, miedo, etcétera.
Bueno, yo agradezco la sintonía de varios amigos que hace rato no sabía de ellos, y me quedo con la frase de actuar a pesar del miedo. Eso es lo que nos tiene ahorita aquí.
Muchos y muchas fans.
Hasta luego y nos vemos dentro de 8 días.
Y no lo dije, por estos celos estoy hecho un mentiroso. Estoy celoso y como...
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio。